Bien. Y le damos a grabar. Bien, como decía antes, en la sesión de hoy, lo que vamos a ver es lo relativo a dos temas que son de gran interés. El relativo al derecho internacional y al derecho de la Unión Europea. Como decía antes, no vamos a centrarnos en un análisis, digamos, abstracto de qué es el derecho internacional, aunque comentaremos brevemente, o qué es el derecho de la Unión Europea. Lo que vamos a analizar es el encaje del derecho internacional y del derecho de la Unión Europea en el entramado constitucional, sobre todo en lo que respecta a las fuentes del derecho, a la relación con los derechos fundamentales. Básicamente, insisto, es o se trata de ver las relaciones entre el derecho internacional y el derecho de la Unión Europea con el derecho constitucional, digamos, nacional. En primer lugar, se habla del derecho internacional. En primer lugar, el primer capítulo es el relativo al derecho internacional. Y la gran pregunta es, la gran pregunta que cabría aquí hacerse es, oiga, en caso de ¿qué es el derecho internacional para empezar? Mire, el derecho internacional tiene su propia, digamos, pirámide normativa como tal. Son normas aprobadas por los estados que se parecen mucho. Usted no se ha nacido la carrera de derecho, ¿no? Pero vamos, si profundizáramos un poco en lo que es el derecho internacional, veríamos que se parece mucho a lo que es el derecho civil, ¿no? Al final son las normas que regulan el proceso de aprobación de tratados internacionales. Se parecen mucho a las normas civiles que regulan la autonomía de la voluntad de las personas. Los estados crean derecho a través de los tratados internacionales esencialmente. Hay otras vías. A través de un tratado pueden crear una organización internacional y esa organización internacional a su vez puede, digamos, producir normas, que es lo que hace la Unión Europea. ¿Hay algo por encima de los tratados internacionales o los estados tienen algún límite a la hora de aprobar un tratado internacional? Miren, los estados digamos que tienen dos tipos de límites a la hora de aprobar un tratado internacional. Por una parte, tendríamos lo que se denomina el límite interno, que es su propia constitución. Ahora profundizaremos en esto, pero digamos que el derecho internacional, los tratados tienen que ser compatibles con la constitución. Tienen que ser compatibles, insisto, con la propia Constitución. Si hay una incompatibilidad entre un tratado y la Constitución, hay que resolverla en un sentido o en otro. Bien se modifica la Constitución o bien se modifica el tratado. Y luego, la gran pregunta, que no vamos a entrar nosotros en ella, porque esto ya sí sería propio de una carrera de derecho, ¿no? Pero la otra gran pregunta sería, ¿los estados tienen algún límite internacional a la hora de aprobar tratados internacionales? Pues miren, por ahí hay un concepto que se llama el jus cogens, el derecho indisponible, que digamos hace referencia a unos principios absolutamente básicos, esenciales de lo que es el derecho internacional como tal. Digamos que ahí estaría la igualdad de los estados ante el derecho internacional. Digamos que ahí podría estar también los principios de los pacta sunt servanda, ¿no? Los pactos están para ser cumplidos. Una serie de, digamos, ahí de principios básicos, que es lo que fundamenta el propio derecho internacional. Los tratados vinculan solo a los estados que expresamente lo han consentido. En fin, una serie de principios básicos. Cuando nosotros vamos al derecho internacional, lo que tenemos que analizar sobre todo es lo que tenemos que analizar sobre todo es una cuestión, antes de entrar a lo que sería las relaciones con el derecho nacional, ¿no? Que es, primero, el derecho internacional, ¿qué sucede en caso de incumplimiento del derecho internacional? Esa es quizá la gran traba que puede tener el derecho internacional. Hay, de hecho, quien dice que el derecho internacional, pues es un ordenamiento jurídico técnicamente, pero todavía dista mucho de ser un auténtico, digamos, ordenamiento jurídico coactivo, pues porque no existen unas instituciones capaces de imponer el derecho internacional en caso de incumplimiento a los estados, ¿no? Muchas veces el gran problema que encontramos en caso de que un estado incumple el derecho internacional, pues no existen mecanismos para obligarle, pues digamos coactivamente, a cumplir con esas obligaciones. Por eso hay quien dice que el derecho internacional es como un queso gruyère, o sea, tiene muchos huecos, le falta lo que llamamos nosotros institucionalización. Le falta un poco de institucionalización de unas instituciones internacionales capaces de obligar por la fuerza, ¿no?, a cumplir el derecho internacional. Dirán, no, pues la ONU, ya lo que pasa es que la ONU es prácticamente una conferencia diplomática de grandes principios. Es verdad que es un foro en el que se desarrollan colaboraciones en muchos sentidos, pero forzar a un Estado incumplidor a que obedezca a ciertas normas internacionales no es cuestión fácil. La función que tiene el derecho internacional, sobre todo, viene siendo triple, ¿no? Por una parte, el derecho internacional establece unos principios básicos de comportamiento de los estados, sobre todo en materia de derechos humanos, establecer unos principios fundamentales básicos y que los estados se comprometan al menos a respetar esos mínimos en materia de derechos humanos. Por otra parte, el derecho internacional es también un derecho y el contexto internacional es un contexto en el que los estados pues llegan a acuerdos de desarrollo, de cooperación entre sí, a través de, sobre todo, casi todos los tratados internacionales son mecanismos de cooperación, como decíamos, ¿no? De cooperación para llegar a acuerdos, yo te ayudo, tú me ayudas, hacemos esto en común, etcétera, ¿no? Digamos que son las relaciones internacionales sanas, prósperas, productivas para el bienestar y el bien común de la humanidad. Y luego, en tercer lugar, el derecho internacional tiene una función muy importante que digamos que es la más técnica, pero que tiene mucha importancia, que es la aproximación técnica de legislaciones. La aproximación técnica de legislaciones es progresivamente algo, o la aproximación de legislaciones cada vez más, sobre todo en el ámbito del comercio, un tema en el que al final siempre es un foco importante de desarrollo del derecho internacional. Bien, visto esto, digamos que el principal instrumento, podríamos decir con todo esto que el principal instrumento de derecho internacional, digamos la principal norma, por así decirlo, la principal norma son los tratados internacionales. Vamos a quedarnos con esto. Los tratados internacionales. ¿Qué es un tratado internacional? Pues se llaman tratados, a veces se llaman convenios internacionales o convenciones, pues se traducen a veces malamente del francés, convención, ¿no? Convenciones internacionales. Esto hace referencia pues a textos, ¿no? Los tratados son textos en los que se incluyen obligaciones recíprocas como si fuera un contrato entre varios estados. Entre dos o varios estados hay un proceso previo de negociación, luego se acuerda un texto, luego ese texto se somete a la ratificación de todos los estados participantes, luego ya pues va entrando en vigor. Lo que nos importa aquí, digamos, lo que nos debería importar aquí es sobre todo la intervención, digamos, parlamentaria. O más que nada, ¿qué papel tiene muchas veces el Parlamento? Pues miren, le corresponde al Gobierno dirigir la política interior y exterior, es el artículo 97 de la Constitución, pero sí que es verdad que el Parlamento tiene que intervenir en algunas ocasiones, sobre todo, bueno, pues cuando sea necesario la autorización parlamentaria para ciertas cosas, ¿no? El Parlamento a veces establece, ¿no?, la autorización parlamentaria, pues cuando son tratados de los del artículo 93, que son, digamos, tratados que autorizan la transferencia de competencias de naturaleza constitucional a organizaciones internacionales. Básicamente, el artículo 93 es para la integración europea. Cada vez que se produce una modificación de los tratados de la Unión Europea, lo que se hace es, a través de una ley orgánica, transferir más competencias al sistema de la Unión. Luego hay otro tipo de intervención de las Cortes, que es cuando hay que autorizar, a través de una ley ordinaria, tratados, digamos, de carácter político o militar, los que afectan a la integridad del Estado, a los derechos y deberes fundamentales, o sobre todo los que impliquen obligaciones financieras. Y aquí también se necesita una autorización previa por parte del Parlamento. Y luego finalmente hay unos tratados que no están incluidos en ningún lado, o sea, no están incluidos entre los anteriores, no suponen ninguno de los elementos que hemos visto de otorgar más competencias a una organización internacional, ni tampoco obligaciones para la hacienda pública, ni son políticos, ni son militares. Y en esos casos el gobierno directamente los elabora y los firma y demás, ¿no? El alcance de la intervención parlamentaria siempre es una cuestión que se discute, ¿no? Hasta qué punto el Parlamento interviene, no interviene, puede intervenir. Bueno, digamos que en España esto es una cuestión, aunque jurídicamente se le podrían dar vueltas, lo cierto es que en España esto es una cuestión donde no hay demasiada, digamos, trifulca política, porque al final es una cuestión en la que hay cierto acuerdo en los principios fundamentales de lo que deben ser las relaciones internacionales de España, por lo menos hasta ahora. A partir de ahora veremos si esto va cambiando, pero en general suele haber bastante acuerdo. La ratificación de los tratados, además, puede requerir la intervención de las Cortes Generales, como lo hemos visto, y finalmente tiene que contar con el refrendo por parte, digamos, por parte del rey, ¿no? Hay un procedimiento, que es lo que hemos visto así por encima, que es el procedimiento, digamos, de firma y de, sobre todo, de ratificación, de aprobación de un tratado internacional. La gran cuestión constitucional entraría aquí ahora, y es, digamos, ¿cuál es el papel, la posición que tiene el tratado internacional dentro del sistema de fuentes español? Pues aquí hay una serie ya de discusiones, digamos, jurídicas, ¿no? Hay quien dice que el tratado internacional está por encima de la Constitución, esto sobre todo los internacionalistas. Por tanto, en caso de conflicto entre un tratado internacional y la Constitución, prevalece el tratado internacional. Bueno, esto, la propia Constitución y la legislación de desarrollo, la ley de tratados, que aprobación reciente, pues ya prácticamente lo desmiente. Oiga, los tratados tienen que estar o tienen que ser conformes con la Constitución. Si un tratado no es conforme con la Constitución, o bien se modifica el tratado en el aspecto que no es compatible con la Constitución, o bien se modifica la propia, o bien se modifica la propia Constitución. Esto ya ha pasado en España. Por ejemplo, en España se quiso, en un momento determinado, se estableció, pues se creó la llamada ciudadanía europea, por la cual los ciudadanos de Estados miembros de entonces la Unión, eran las comunidades y ya entraban a ser la Unión, que viviesen en otros Estados miembros, podían participar en las elecciones europeas y ser electores y elegibles en las elecciones, no solo europeas, Parlamento Europeo, sino también en las elecciones locales. Y esto supuso, en el caso español, esto supuso un pequeño problema, porque la Constitución española esto no lo permitía, solo permitía que se concediera el derecho de sufragio activo a los, solo permitía, insisto, el derecho de sufragio activo a los propios, a los ciudadanos residentes, pero no el derecho de sufragio pasivo, con lo cual hubo que modificar, después de un largo proceso que ahora no viene a cuento, y a varios, un informe del Consejo de Estado muy discutido y tal, pero al final se acabó modificando la Constitución, se modificó la Constitución española y se añadió esa cláusula que ponía y pasivo, que consiste en que sí, que era, que se podía modificar, digamos, la, o sea, que se podía, podían ser ciudadanos, o sea, podían ser electores elegibles ciudadanos europeos residentes en España. Esto es lo que estableció la famosa Declaración 1/1992, que es la relativa al artículo 13.2 que la tienen ahí. Hubo otra declaración posterior de una posible incompatibilidad de un tratado con la Constitución española, que es el relativo a la llamada Constitución, o el caso de la Constitución española y la compatibilidad entre la Constitución española y la llamada en aquel tiempo Constitución Europea, el Tratado Constitucional, que finalmente, después de que los referéndums en Holanda y en Francia la echaran para atrás, pues no llegó a entrar en vigor. Pero bueno, sí que es cierto que ahí hubo una cierta discusión y tal, y al final el Tribunal Constitucional estableció la compatibilidad de la Constitución española con el Tratado Constitucional, ¿no? Esto fue un tipo de control de los que se llaman a priori. Internacionales, lo conveniente es comprobar que son compatibles con la Constitución antes de que entren en vigor, antes de que sean obligatorios para España, porque de lo contrario incurriríamos en lo que se llama la responsabilidad internacional y violaríamos el principio de pacta sunt servanda, de que los pactos están para ser cumplidos. Me explico. Imaginemos ahora que España firmó un tratado, lo ratifica y tal, y de repente a alguien se le ocurre que ese tratado puede ser contrario a la Constitución. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, la ley orgánica del Tribunal Constitucional permite que el Tribunal Constitucional realice un control a posteriori y analice ese tratado en el transcurso, digamos, de una cuestión de inconstitucionalidad, analice el tratado para ver si es o no conforme con la Constitución. Pero claro, imaginemos que ese tratado es incompatible con la Constitución. ¿Y ahora qué hacemos? Pues es que España, si incumple el tratado, que no tiene más remedio porque el tribunal le diría que es contrario a la Constitución, pues es que entonces entramos en una situación de responsabilidad internacional, una situación de responsabilidad internacional. Con lo cual, los tratados internacionales, insisto, hay que buscar siempre la compatibilidad con la Constitución, ya sea el tratado o modificando la Constitución. Hay una cláusula que la tienen ahí importante, que es la cláusula del 10.2, que se llama la cláusula de la apertura de la Constitución española al derecho internacional de los derechos fundamentales internacionales, ¿no? El 10.2 lo que establece es lo siguiente: establece la obligación, la obligatoriedad de interpretar los derechos que reconoce la Constitución española de conformidad con los tratados internacionales que haya ratificado España. ¿Y esto en la práctica qué implica? Esto en la práctica implica que si hay un sistema de protección de derechos internacional en el que participe España, por ejemplo, el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuyo tribunal tiene sede, como ya saben, en Estrasburgo. Insisto, si hay un sistema en el que participe España de protección de derechos humanos, de protección de derechos fundamentales, y ese sistema de protección de derechos aumenta respecto del sistema, respecto de lo que es el estándar español, aumenta el nivel de protección. No es que hasta ahora, por ejemplo, pues estamos protegiendo la intimidad en España hasta aquí y en Europa, en el Tribunal de Estrasburgo hasta aquí. Y de repente Estrasburgo, una sentencia, aumenta el nivel de protección. Pues bien, el artículo 10.2 de la Constitución obliga a los tribunales españoles a que si hay un aumento de la protección internacional, ¡pum!, hay que equipararse. Hay que equipararse. ¿Qué pasaría si Estrasburgo de repente redujera, cosa que no sucede, pero si redujera su nivel de protección, nos quedamos con el estándar de protección alto que ya tiene la Constitución española? Pero si el cambio internacional es a aumentar, a más, en España también tenemos que subir de nivel. ¿Por qué? Obliga a ello el artículo 10.2. Obliga a ello el artículo 10.2. El gran problema es, oiga, pero ¿y entonces cuál es la posición de los tratados internacionales en el sistema español de fuentes? ¿Los tratados están por debajo de la Constitución? Esto parece aceptado, a pesar de lo que diga algún internacionalista, pero esto está aceptado. Pero luego, ¿los tratados están por encima de la ley? Que, por cierto, esta es la teoría que se tiene en Francia y que tiene algún importante catedrático español, ¿no? Que los tratados están por encima de la ley. Y otro lo que dicen o decimos es, hombre, en realidad no es que los tratados estén por encima de la ley, están al mismo nivel que la ley. Lo que pasa es que los tratados, cuando una cuestión empieza a estar regulada por un tratado, digamos que la competencia ha sido transferida a ese tratado, a ese convenio internacional, y por tanto la legislación nacional cede, porque ha habido un cambio en la atribución competencial. Entonces no es tanto que el tratado prevalezca jerárquicamente, sino que el tratado es el que hay que aplicar en ese ámbito en lugar de la ley. En la práctica es lo mismo, se acaba aplicando el tratado, pero no es tanto por un principio de jerarquía, sino por un principio de competencia. Esta es quizá la explicación más sencilla a la que podemos llegar. Bueno, pues ahí tienen una larga lista, bueno, no muy larga la que veo, pero tienen una lista de artículos relacionados con esta cuestión, que insisto, es una cuestión siempre muy, muy, digamos, es siempre una cuestión muy actual, que siempre se anda discutiendo, que siempre se anda revisando y que en la que siempre todos tenemos algo que decir, ¿no? Bien, el siguiente punto es el relativo al derecho de la Unión Europea. El derecho de la Unión Europea. Miren, la integración europea ha supuesto uno de los experimentos jurídico-constitucionales, económicos y de paz más importantes que ha habido en las relaciones internacionales en el mundo, probablemente desde el primer encuentro entre dos pueblos distintos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes europeos se reunieron lógicamente y concluyeron que esto no podía volver a pasar. No podía volver a haber otra guerra en lo que se entendía que era la cuna de la civilización mundial, la cuna de la civilización occidental, y no podía volver a haber una guerra. Y para eso identificaron el problema, que eran las rivalidades que venían existiendo entre Francia y Alemania. Dijeron, bueno, la forma de evitar que estos países y que en general el resto de Europa entre en conflicto, ¿cuál es? Pues consiste en que entre ellos existan tantas cosas en común, tantas cosas que les una, que el coste de la desunión y de la guerra sea tan grande que no se lo puedan plantear. Que no se lo puedan plantear. Y por eso se iniciaron dos procesos en paralelo. Por una parte, se inició un proceso que era el proceso de lo que se llama el Consejo de Europa. El Consejo de Europa no tiene ahora nada que ver, no tiene nada que ver con la Unión Europea. El Consejo de Europa es una organización internacional, como si fuera la ONU, pero en versión europea. Es verdad que tiene sede también en Estrasburgo. Y es una organización internacional cuya finalidad consiste en fomentar que los Estados europeos colaboren en materia de derechos fundamentales, acercamiento de legislaciones constitucionales, estándares constitucionales mínimos. También que los estados esto avancen en otras cuestiones culturales, científicas, etcétera. Esa era la vía política e estaba llamada a ser la gran vía de la integración europea, el Consejo de Europa. Y por otra parte, surgió otra vía, se diseñó otra vía, que iba a ser la llamada la vía de la cooperación económica. Primero a través de una organización que gestionara el carbón y el acero, que son la base de la industria pesada y de la industria armamentística. Luego otra organización superpuesta, que compartían instituciones, por cierto, pero otra organización relativa, en este caso, a la gestión, digamos, de la energía atómica. Y luego otra organización destinada, simplificando mucho los términos, a tener un mercado común que luego sería un mercado único en Europa. Un mercado común que luego sería un mercado único en Europa. Lo que sucedió que fue que esta, digamos, vía económica que inicialmente solo iniciaron tres estados, que fueron Francia, Alemania, Italia, y los tres países del Benelux, que eran Bélgica, Holanda o Países Bajos y Luxemburgo. Luego ya se fueron añadiendo más países, pero inicialmente fueron solo estos. Pues esa vía económica era como, bueno, es el pariente pobre, bueno, estos que quieren hacer una zona económica específica, tal. Lo que pasó fue, sin embargo, que esta vía económica fue poco a poco desarrollándose, ganándole terreno a la otra vía política y al final se la acabó comiendo. Y al final el gran proyecto europeo comenzó como un mercado único y ha acabado por ser un espacio no solo de economía de mercado, en un entorno social que protege el Estado social de derecho, ¿no? sino un encuentro y digamos, una zona de fomento de la democracia, las libertades fundamentales y básicas, y sobre todo un espacio, digamos, de libertad en un contexto de una economía social de mercado y de un desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. La Unión Europea tiene una serie, hoy día llamada Unión Europea, tiene una serie de instituciones que simplemente las vamos a mencionar porque las tienen ahí mencionadas en el libro. Podríamos empezar por la Comisión Europea, que es quizá la más importante, la tienen citada al final. El Tribunal de Justicia es un tribunal que podríamos decir que es de naturaleza mixta, es un tribunal constitucional y también es un tribunal supremo, que es un tribunal que analiza la compatibilidad de los tratados con medidas nacionales de los estados. El Parlamento Europeo empezó siendo una asamblea de delegados nacionales y acabó siendo un auténtico parlamento que participa en el proceso legislativo a través del llamado procedimiento de codecisión. Es ciertamente un elemento importante, un elemento muy importante. El Consejo Europeo es otra institución que está integrado por los jefes de Estado o de Gobierno, y sería el equivalente un poco a la jefatura de Estado, ¿no?, de la propia Unión Europea. El Consejo, antes llamado Consejo de Ministros de la Unión Europea, pues es una especie de ejecutivo, pero es un ejecutivo y un legislativo, es una especie de senado, porque hay un representante de cada uno de los estados con rango ministerial, y lo cierto es que el Consejo, junto con el Parlamento, son los que acaban teniendo en última instancia, capacidad legislativa. Y luego tenemos la Comisión Europea, que la Comisión Europea es, digamos, el más importante elemento, porque la Comisión Europea es una especie de, es el gobierno, más o menos, digamos, es el que el guardián de los tratados, es la organización fundamental de integración y es la que lleva el peso de todo el proceso, digamos, de integración en sentido amplio. Bien, ¿qué es el ordenamiento de la Unión Europea? Podríamos decir que el ordenamiento de la Unión Europea el ordenamiento jurídico de la Unión Europea se podría dividir en dos grandes categorías: el derecho primario, también llamado derecho originario, y luego el llamado derecho derivado, también llamado secundario. El derecho originario hace referencia a los tratados internacionales o a las normas que tienen rango de tratado internacional en la Unión Europea, que sería el equivalente, si me permiten ustedes la licencia, al llamado derecho constitucional de la Unión Europea. ¿Cuál es ese derecho originario? ¿Cuáles son esas normas con rango de tratado? ¿Cuáles serían esas normas, digamos, de carácter constitucional que tiene la Unión Europea? Básicamente son tres: el Tratado de la Unión Europea, después de la última modificación de Lisboa; la Carta de Derechos de la Unión Europea; y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esos tres, repito, Tratado de la Unión, Carta de Derechos, Tratado de Funcionamiento, esos tres podemos decir que tienen el rango de derecho constitucional de la propia Unión Europea y son ciertamente de gran importancia. Son de gran importancia no solo política, sino que digamos que es el derecho constitucional de la propia Unión. Estas normas gozan de lo que se llama efecto directo, que consiste en la aplicabilidad directa de este derecho internamente en el ordenamiento jurídico de la Unión y en relación con los ordenamientos de los Estados miembros. Bien. En segundo lugar, tenemos el derecho derivado. Derecho derivado, que es como decir el derecho ordinario, el ordenamiento jurídico ordinario, las normas ordinarias de la Unión Europea. ¿Cuáles serían? Los reglamentos, que son equivalentes a nuestras leyes; las directivas, que serían equivalentes a nuestras leyes marco; las decisiones, que serían podrían ser equivalentes a algunos actos administrativos, reglamentarios nuestros, recomendaciones, dictámenes, etc. Lo que pasa es que estas dos últimas, recomendaciones y dictámenes, no tienen tanto obligación jurídica, ¿no? Muchas veces. No, no tiene obligación jurídica nunca de cumplirlo sus destinatarios, pero lo que empiezan siendo recomendaciones y dictámenes se acaban convirtiendo al final, porque van pasando a nivel directivo a venir en un reglamento. Bien, en primer lugar, el reglamento. El reglamento tiene alcance general, es el equivalente a una ley nuestra y, sobre todo, es de aplicación directa. Es de aplicación directa, como les digo y como les decía antes, en el ámbito de la Unión y en el ámbito nacional. Con lo cual, si hay una norma nacional que es contraria a un reglamento, si hay una norma nacional que es contraria a un reglamento, prevalece el reglamento en virtud de un principio de competencia. El problema vendría, y ahora lo analizaremos después, si el reglamento es contrario a la Constitución Nacional. Pero, en principio, nos quedamos con el caso básico y es la relación entre el reglamento y el derecho nacional. Pues mire, el reglamento prevalece sobre el derecho nacional, las leyes, los reglamentos ordinarios, porque ahí se ha producido un trasvase competencial a favor de la Unión Europea. Las directivas no tienen efecto directo, son obligadas en principio, aunque luego se ha desarrollado toda una jurisprudencia aquí. No tienen, digamos, las directivas no tienen en principio efecto directo, son obligatorias en cuanto a su finalidad, pero permiten a los estados desarrollar la vía que estimen más conveniente para asegurar su cumplimiento. Por ejemplo, pues una directiva dice, tiene usted que hacer esto, esto, esto y esto. Y el Estado dice, bueno, pues yo para cumplir esto voy a aprobar una ley y voy a modificar tres reglamentos, por ejemplo. Lo que pasa que sucede que muchas veces las directivas al final acaban siendo tan incondicionales, tan claras y tan suficientemente precisas, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión les ha reconocido efecto directo con algunas condiciones. Básicamente consiste en que estén redactadas de forma incondicional, clara y suficientemente precisa y que haya pasado el plazo de transposición. Los estados tienen un plazo para poder implementar las obligaciones derivadas de la directiva. Oiga, y si no lo hacen, pues a partir de ahí ya puede llegar a tener efecto directo. Decisiones, recomendaciones, etcétera, tampoco nos detenemos mucho ahí porque eso es un tema que al final se verá en derecho de la Unión y tampoco forman parte de ese conglomerado de normas que junto con otras fuentes, llamadas actos atípicos y tal, llaman el soft law de la propia Unión Europea. La forma de funcionar del derecho de la Unión Europea se basa en el principio de atribución. Quiere decir que la Unión solo ejerce aquellas competencias que le han sido expresamente atribuidas. Aunque, hombre, también está la teoría de las competencias implícitas, que quiere decir, hombre, que tiene asumidas las competencias también que sean necesarias para desarrollar los objetivos que tiene encomendados. Esto es un tema muy típico de todo tipo de federalismo, ¿no? Que al final la institución central tiene no solo aquellas competencias que expresamente le han asignado pues la Constitución o un tratado, sino también aquellas que son indispensables para conseguir esos objetivos que le han marcado, porque si no, no podría lograrlos. Con esto yo creo que es suficiente respecto a lo que es el derecho. Y ahora el punto quizá más interesante de todo esto. ¿Cómo es la relación entre el derecho de la Unión y el derecho de los Estados? Pues mire, aquí la gran cuestión es, hay dos cuestiones. El tema del efecto directo de las directivas que hemos visto antes, porque los reglamentos tienen efecto directo, sin más. Las directivas tienen efecto directo aquellas que sean suficientemente precisas y donde luego pues haya cumplido, haya vencido, digamos, el plazo de transposición. Tenía usted 5 años para llevar a cabo, implementar esta directiva, no ha cumplido el plazo, pues por tanto, nada, le toca a usted ahora apechugar y la directiva pues puede tener efecto directo. El gran problema es, ¿qué pasa en caso de contradicción? Porque el derecho de la Unión Europea se entiende que tiene primacía, que prima, que prevalece sobre el derecho nacional, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos ante una norma, vamos a suponer un reglamento, dejamos otra de las directivas. ¿Qué pasa si un reglamento es contrario a un reglamento nacional, a una ley nacional o a la Constitución? Miren, si el reglamento de la Unión es contrario a un reglamento nacional o a una ley nacional, ahí no va a haber duda, va a prevalecer el reglamento de la Unión. Hay quien dirá que es por un tema de jerarquía o primacía. Mire, es que el reglamento prevalece, el reglamento de la Unión prevalece sobre el derecho ordinario, sobre leyes y reglamentos nacionales. Bien. Y hay quien puede decir, con algo más de criterio, en mi modesta opinión, que, hombre, en realidad es un tema competencial. El reglamento de la Unión prevalece sobre esta ley nacional o sobre este reglamento nacional, porque el reglamento de la Unión ahora es el que tiene la competencia para regular esa materia. Esto se llama históricamente el principio de competencia. La gran cuestión es, ¿qué sucede si tenemos un reglamento que es contrario a la Constitución? Miren, si existiera un reglamento contrario a la Constitución, por ejemplo, la Constitución española, esto es una situación que algunos han llamado de laboratorio, pero que en la práctica se ha podido dar. Si la Constitución es compatible con los tratados de la Unión, el Tratado de la Unión y el Tratado de la Unión es compatible, o los tratados de la Unión, o los tres tratados que hemos visto antes, funcionamiento, Unión y Carta, si esos tratados son compatibles con un reglamento de la Unión, forzosamente el reglamento de la Unión tiene que ser compatible con la Constitución. ¿Me explico? Si la Constitución es compatible con estos tratados y estos tratados a su vez son compatibles con ese reglamento de la Unión, forzosamente el reglamento de la Unión y la Constitución española tienen que ser compatibles. Si son incompatibles, ¿por qué puede ser? Puede ser por dos razones. O bien porque el Tratado de la Unión, por ejemplo, y la Constitución española son incompatibles. Y en ese caso habría que reformar la Constitución española, renegociar el tratado. Más fácil es modificar la Constitución española. O pueden ser incompatibles porque esos tratados son contrarios al reglamento. Oiga, pues esto hay que depurar esas normas en el ámbito interno del derecho de la Unión Europea. Y ya eliminamos el problema. No obstante, porque de esto se habla en la famosa declaración 1/2004 del Tribunal Constitucional. Si llegado el caso tuviéramos una norma de la Unión, normalmente un reglamento, que sea contrario a la Constitución, pero concretamente contrario a las opciones políticas fundamentales, los derechos fundamentales, el sistema de separación de poderes o el sistema de distribución territorial del poder, entonces de ahí el Tribunal Constitucional podría llegar a intervenir a favor de la Constitución española, porque es su obligación principal. Pero aquí de lo que se está hablando es de una cuestión de la que nadie quiere hablar en derecho, ¿no?, jurídicamente, que es la gran cuestión del derecho de la Unión, que es si los tribunales constitucionales nacionales tienen competencia para declarar derecho de la Unión inconstitucional. La respuesta es que no. Los tribunales constitucionales nacionales no podrían declarar derecho de la Unión Europea inconstitucional, solo los tratados. Pero el derecho ordinario no lo pueden declarar inconstitucional. Lo que sucede es que en la práctica, a través de unos procedimientos que se llaman diálogo judicial, esto para que sepan, no vamos a entrar aquí porque esto es demasiado propio jurídico, ¿no?, demasiado ya avanzado para la asignatura de Derecho de la Unión. Lo que sucede es que ha habido vías que se llaman diálogo judicial, en las que se han llegado a encontrar pues vías de indirectamente casi declarar inconstitucionales normas de la Unión. Pero recuerden esto, en caso de conflicto entre un reglamento de la Unión y la Constitución Nacional, ese conflicto, pongamos por punto que casi siempre va a ser un conflicto falso, inexistente, de laboratorio, porque o bien ese reglamento es contrario a los tratados de la Unión y por tanto tiene que resolverse por el principio de jerarquía ahí, o bien esa incompatibilidad viene porque los tratados de la Unión son incompatibles con la Constitución española. Entonces ahí hay que modificar el tratado o modificar la Constitución española. Bien, pues Finalmente, la garantía judicial del derecho de la Unión Europea es la siguiente. Miren, como el derecho de la Unión Europea se aplica a los Estados y hay veces que el derecho de la Unión Europea entra en conflicto con el derecho nacional, sobre todo con derecho ordinario, con la Constitución, afortunadamente este problema no se da a menudo, sino que lo que se produce es un conflicto entre derecho de la Unión, un reglamento y una ley española, por ejemplo. Pues bien, ahí hay una serie de recursos, quizá el más importante es la llamada cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial hace referencia a un recurso que se puede plantear en el seno de un procedimiento y es una pregunta que se le hace al Tribunal de Justicia de la Unión. Se dice al Tribunal de Justicia de la Unión, oiga, este reglamento es compatible con el derecho de la Unión Europea, esta ley nacional, mejor dicho. Esta ley nacional es compatible con esta norma de la Unión Europea. Y entonces ahí es cuando el tribunal dirá, pues miren, no es compatible, aquí hay un problema y por tanto se aplica en última instancia el derecho de la Unión. A lo que voy, lo que tienen que saber para los propósitos de esta asignatura es que básicamente la garantía judicial o jurisdiccional del derecho de la Unión está basada en la llamada cuestión prejudicial. La llamada cuestión prejudicial, que es muy parecida a la cuestión de inconstitucionalidad nuestra. Muy, muy parecida a nuestra cuestión de inconstitucionalidad. Supone un control que hace el Tribunal de Justicia de la compatibilidad entre el derecho de la Unión y el derecho nacional. Bien, pues con esto ya vamos a dejar esta materia, que la verdad que es bastante intensa. Voy a cortar la grabación.